Pues 12 minutos pasan de las 12 del mediodía, las 12 y 12 justamente, y seguimos adelante en el programa conjunto de hoy, de estos días, de estas semanas. Pasamos a la sección de literatura, como adelantábamos antes, y para ello, pues primero pasamos la palabra a Idoia, que bueno, siempre ya conoceréis la voz de Idoia también de todas las secciones de literatura. Egunon, Idoia. Bueno, pues aquí te dejo la palabra porque te dejamos en tus manos la sección de literatura. Gerarte, Idoia.
Vaya, Gerarte. Así que eso, entramos como de costumbre en la sección de literatura, oyentes y leyentes, porque por suerte nuestras cómplices literarias no han cesado su actividad. Para nosotras, desde luego, esencial. Y menos mal que con Sony sigue al pie del cañón. Así que saludamos ya a su directora también al otro lado de la línea. Egunon, María.
Egunon, Idoia.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Pues bien, aquí, en casa.
Sí, creo que es la tónica de estos días. Bueno, pues nosotras nos ceñimos a lo nuestro y salimos un poco del monotema. He visto que nos traes algo de ficción, como siempre, ficción crítica de la vuestra, que nos saca de nuestro mundo, tanto que nos hace falta estos días. Y si te parece, pues empezamos por ahí, con Marge Piercy.
Eso es. Empezamos con Marge Piercy, que es una mujer que además ha cumplido los años, si no fue ayer, antes de ayer, hace un par de días, creo, 83 años. Es una autora maravillosa, comparada con Ursula K. Le Guin o Margaret Atwood, una dama de la utopía, que sin embargo en España es bastante poco conocida. Es una autora que ha publicado más de 20 libros, traducida a 18 idiomas, y sin embargo en español, en castellano, no había ninguno de sus libros traducidos hasta ahora. Y es un libro el que quiero traer, el que acabamos de traducir, es Mujer al borde del tiempo, que es una novela que es muy adecuada para estos tiempos, porque habla de una mujer confinada también, pero en este caso en un manicomio, en el Nueva York de los 70, y su manera de escapar de su habitación es viajar al futuro. A un futuro maravilloso, a un lugar que se llama Mata Poiset. Hay un personaje inciente que es quien visita a Connie Ramos, a esta mujer confinada en un manicomio, que es la que le conecta con un futuro posible en el que ya no hay problemas de racismo, la raza como tal no existe, los géneros también se han disuelto y no hay ningún tipo de problema entre hombres y mujeres, no hay dicotomías de ese estilo, donde la maternidad se hace de manera colectiva, donde el gobierno se hace por sorteo. Es decir, Marge Piercy, de alguna manera, en esta ficción, en esta utopía, imaginándose ese mundo ideal, lo que pone encima de la mesa es todos aquellos trabajos, o sea, todo aquel activismo, toda aquella lucha que en aquellos años 70 se estaba dando, pues por el medio ambiente, por el feminismo, la cuestión del racismo, etcétera. O sea, es un libro, es una novela, una ficción, pero que representa súper bien cualquier pensamiento crítico de la época y que además es perfecto para hoy en día.
Uh-huh. Eso, y nos plantea por una parte como esta utopía, ¿no? Pero por otra, ni corta ni perezosa, también nos plantea una distopía en el mismo libro.
Sí, total. Hay una parte, pero en realidad es un solo capítulo. Es decir, la estructura del libro es un capítulo de actualidad en de esa mujer chicana que vive en una situación bastante complicada, donde es una mujer pobre, inmigrante, en una ciudad como Nueva York, y todas estas condiciones como condicionan totalmente la vida de Connie Ramos, ¿no? Hay un momento maravilloso en el que ella dice que es muchas mujeres en una, que es Consuelo, esa mujer mexicana, inmigrante, pero también Connie, esa mujer chicana que intenta hacerse al mundo estadounidense, que intenta llegar a alcanzar ese sueño americano, intentando estudiar, intentando ser diferente, pero cómo de alguna manera acaba abocada pues por toda la estructura social que dificulta muchísimo el ascenso, el cambio social, ¿no? Y al mismo tiempo es Donna Haraway dijo que se hace recientemente en una entrevista que le hicieron en El País, dijo que se había hecho feminista leyendo ciencia ficción y en concreto leyendo este libro de Mujer al borde del tiempo. También Laura Fernández en Babelia hace poco decía que es un libro que resuma deseo y esperanza en cada línea, y yo estoy de acuerdo, aunque es verdad que lo que describe y esa mujer tan marcada por su destino y en algunos momentos en la lectura se puede hacer apabullante, es un libro total y absolutamente necesario para imaginar un mundo mejor y sobre todo para transformar el actual, porque la utopía, hay un momento que la propia Marge Percy, que es una mujer alucinante, hemos tenido la oportunidad de hablar con ella, y hay un momento en la introducción de este libro que ella dice que el objetivo de crear futuros es hacer que la gente pueda imaginar qué quiere y qué no quiere que pase, y quizás hacer algo al respecto. Así que no se trata de pensar en futuros mejores de una manera escapista, sino de pensar en futuros mejores para cambiar el presente.
Sí, para crear ese potencial. Y luego que decías que reflejaba un poco lo que fue su época en esa utopía o recogía las expectativas que había, luego destacarías igual alguna anécdota también de esa utopía por ser particularmente visionaria o...
Pues mira, es muy curioso, por ejemplo, cuando habla de las telecomunicaciones, de cómo se comunican como por una especie de móvil que tienen en la muñeca, que recuerda mucho a cómo estamos hoy en día. Sí que hay una serie de cosas de cómo se imaginaba ese futuro y la comunicación entre la gente que se puede estar dando hoy en día. Luego ella habla mucho en ese futuro ideal, está volviendo a la tierra, vuelve a la aldea, habla de que hay que parar, de que no hay que estar subsumido en una sobreproducción excesiva ni en unas capitales y ciudades enormes. De hecho, cuenta como hay un proceso en el que se va mucho a la ciudad, se llega a un colapso y entonces se vuelve a la pequeña aldea y al pueblo, ¿no? No sé si es visionaria, pero, o sea, es decir, en el sentido de que obviamente no es algo que estemos viviendo ahora, pero sí creo que es curioso cómo en los 70 está describiendo un futuro que a día de hoy es algo que podemos ansiar y que en algunos momentos sigue siendo las utopías con las que soñamos, y que de hecho, con todo lo que nos está pasando ahora con este virus ya innombrable por saciedad de tanto escucharlo, es verdad que nos está reclamando un poco parar, un poco pensar, conectar, como diría Haraway, conectarnos interespecies, saber vivir con la situación en la que estamos. Y yo creo que Percy, en ese sentido, la utopía que nos presenta es algo muy deseado a día de hoy, en esa idea de volver a lo pequeño, a la tranquilidad, a la calma, a no al sobreexceso continuo de consumo y producción. Luego, por ejemplo, es especialmente maravilloso cómo trabaja el tema de la maternidad. La maternidad ya no se liga al cuerpo de la mujer, sino que los niños se tienen en una máquina y las maternidades son colectivas y se comparten, y entonces hay tres personas que cuidan a una criatura, que esa criatura que surge de esa máquina tiene, como digo, tres madres. Estas madres no significa que sean de género femenino, pueden ser también hombres o mujeres, pero se les llama madres. Y esas tres madres no tienen que tener ningún tipo de relación emocional, sentimental entre ellas. Y bueno, la propia Marge Percy nos contaba que la utopía surge del dolor, que nadie imagina un mundo mejor si no está sufriendo en el actual, ¿no? Y que sí. Si ella imaginó esa maternidad colectiva es porque en el día actual, en el hoy en día, sobre todo en aquellos años 70, la maternidad era solitaria y dolorosa. Bueno, yo creo que se está trabajando mucho en ese sentido, obviamente no hasta el punto que imaginaba Percy, pero sí que creo que se está trabajando mucho o reflexionando mucho en torno a otras posibles maternidades y familias, ¿no? Más ahora quizás que en los 70. Aunque al mismo tiempo la propia Percy nos advierte todo el rato que tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchísimas cosas que están yendo hacia atrás y que estamos en un mundo Incluso en una conversación que tuvimos con ella nos decía que quizás Connie Ramos, esta protagonista, estaría mucho peor hoy en día que en los 70 cuando ella redactó esa novela, porque ahora la vida es más cara, porque ahora en algunos estados de Estados Unidos se está volviendo a replantear medidas como las del aborto, como lo que se plantea incluso en España en un momento dado, es decir, se vuelven a surgir debates que ya estaban súper superados, parecía, ¿no?
Sí,
pero es cuidado. Claro. Nos advierte que cuidado, March, pero sí. Es una novela que debemos leer, yo creo.
Sí, sí, pues una interpretación muy directa y muy actualizada a día de hoy. Y yo por eso creo que la pregunta es obligada. 40 años desde que se escribió esta novela, considerada un clásico dentro de su ámbito, digamos, y esta es la primera traducción al español. ¿Qué ha pasado?
Sí, sí, sí. Pues... ¿Que por qué? Pues no sé muy bien por qué, no sé responder a por qué se ha tardado tanto, pero sí que creo que, conociendo a March Percy, la autora, es una autora que no le gusta mucho ni el marketing, ni la prensa, ni estar respondiendo a entrevistas. Ella le gusta escribir, que es lo que hace, y supongo que eso también habrá hecho que al final haya tenido menos presencia que quizás otros autores, ¿no? Que no es alguien muy dado a eso, a difundir lo que hace, sino más bien hacerlo. Y sí, supongo que eso ha podido influir. Ahora que la conozco más, entiendo que algo de eso ha podido pasar. No le gusta nada responder a entrevistas, cosa que también lo entiendo, porque ya tiene 83 años, ella es una poeta muy reconocida también en Estados Unidos, escribe sus... sigue escribiendo poemas, sigue estando en certámenes, en jurado, en certámenes de poesía. Ella sigue trabajando en la literatura, ¿no? Yo creo que es una literata y una activista que quiere trabajar en ese sentido, desde la acción directa y desde la literatura, más que luego estar haciendo como promoción de lo que hace. Entonces supongo que eso, si no sigues esas reglas, pues este mercado, pues como todos, es como es. Supongo que eso habrá tenido que ver. En realidad no te sé explicar mucho más, porque yo creo que el libro es una maravilla. Está muy bien planteado.
Sí, que tenía un poco más de retórico casi la pregunta, porque, bueno. Bueno, pues eso, no sé si alguna de nuestras oyentes durante su encierro habrá desarrollado la capacidad de esta mujer al borde de los tiempos. Si es así, pues luego pondremos la cuña con el teléfono del Soltar la Vía para que llame. Mientras tanto, nos quedamos con esta propuesta de March Percy, mujer al borde del tiempo. No sé si nos quieres decir algo más sobre este, María.
No, yo creo que ya está todo dicho, que es un gran libro, la verdad. Y animo a la gente a que siga comprando en librerías y en editoriales, que visiten las webs de las librerías y editoriales, que la gente se anime a visitar la web de su librería de barrio, que mire esos libros que le han gustado tanto, investigue a ver qué editorial está detrás, para mirar en la web e intentar, hagamos compras de libros, que cuando esto pase la gente de las editoriales y las librerías volverán con los envíos, y ahora es justo cuando más necesitamos además que haya esas compras. Compremos online a las tiendas y a las editoriales directamente, pasemos de grandes estructuras tipo Amazon, hagámoslo directamente a quienes nos han servido siempre los libros, a quienes siempre nos han recomendado grandes lecturas, a esas editoras, editores, a esos libreros y libreras, que necesitamos que sigan ahí cuando todo esto pase y que no caigan, ¿no? Entonces, animo a la gente que siga adquiriendo, o en ebook, que ya para poderlo consumirlo inmediatamente, o si no, simplemente pedir el libro en papel, que tardará un poquito más en llegar, pero no pasa nada, llegará y lo podremos leer.
Sí, porque desde luego recursos sí que estáis poniendo a nuestro alcance, ya decía que vuestra actividad no ha parado, y bueno, si te parece, luego hablamos de Consol Miguel, a lo que habéis puesto en marcha, pero tratamos antes de Hija de Sangre y otros relatos de Octavia Butler, por seguir un poco en la línea.
Sí. Eso es. Pues ahora estamos, el 27 de marzo en realidad tenía que haber llegado a librerías un libro que solo tenemos nosotras en nuestras manos y que en breve pues esperemos que podamos lanzarlo al mundo. Es Es un libro, es una colección de cuentos y de 7 cuentos y de 2 ensayos que se han ido escribiendo de los años 70 y los 90. Son relatos de Octavia Butler y es un título imprescindible tanto para los incondicionales de Octavia Butler como para quien quieran adentrarse en la literatura de Octavia Butler. Octavia Butler, para quien no lo sepa, es considerada una de las grandes damas de la ciencia ficción y tiene... En varias novelas, Capitán Swing publicó una de ellas hace poco, o el año pasado, o así. Y Octavia Butler es una escritora impresionante. Se la ha reconocido también muchas veces, bueno, hay gran debate de si es ella parte de lo que se llama el afrofuturismo o no, pero realmente ella escribe como lo que es, como una mujer negra en los 70, en un momento en el que la literatura de ciencia ficción estaba copada por hombres y hombres blancos, y ella era una mujer negra, y las dos condiciones identitarias se ven reflejadas en sus textos, el hecho de que es mujer y el hecho de que es negra. Más que nada, por ejemplo, que los y las protagonistas de las novelas, muchas de los de las ocasiones son mujeres negras, por ejemplo, ¿no? Que es algo que es curioso, porque te vas leyendo un relato suyo en el que no te dice ningún rasgo físico de esa persona hasta el final del relato, y yo me di cuenta que cuando lo estaba leyendo me estaba imaginando a una protagonista blanca, hasta sí. Que al final me desvela que es una mujer negra, ¿no? Y digo, ostras, que una se cree que no tiene metida a veces tantas, que no estamos tan formateados, pero estamos totalmente, ¿no? Es como que Octavia Butler tiene esa magia, porque utiliza un montón de metáforas para hablar del mundo actual. Entonces, el libro lleva el título de Hija de Sangre, que es un relato ganador en 1984 de los premios literarios Hugo y Nébula, y también de Sonidos de Habla, que también tuvo otro un premio Hugo al año siguiente, en 1975, y también este compilatorio incluye en todos relatos inéditos, Amnistía y el libro de Marta. Y cada texto, además, aparte de estos relatos, también hay un par de ensayos que habla de la escritura, que precisamente cuenta cómo era para ella leer y escribir, y cómo empezó a escribir porque se le había agotado la lectura y entonces ya no sabía qué más leer, y su madre pues cuidaba y limpiaba casas, no tenían acceso a libros en casa, y entonces su madre, pues cuando encontraba en la basura libros desechados en las casas de los señores y las señoras blancas en los que trabajaba, pues los recogía y se los daba a Octavia. Entonces ella relata cómo decide empezar a escribir porque no tenía ya más que leer, y así al menos pues leía lo suyo.
O sea, que es un poco un relato paralelo también, ¿no?, sobre su vida a los relatos de ficción.
Eso es, sí, tienes 7, te puedes encontrar 7 cuentos, 7 relatos y, como digo, 2 ensayos. Es un libro, es gracioso porque la propia Octavia Butler decía que no le gustaba escribir relatos, y luego, sin embargo, sus relatos son súper premiados, y este libro pues compila precisamente todo lo que ha escrito en un formato breve. Pero son una maravilla, súper recomendables. Se encuentran en estos relatos de todo, desde relaciones interespecies, embarazos masculinos. Hay un momento, uno de los relatos, el del sonido del habla, que cuenta un mundo en silencio, un mundo donde el habla se ha perdido. También hay otro relato que nos pone ante la tesitura de tener la posibilidad de salvar el mundo, de casi ser un dios, ¿cómo actuaríamos en esa situación? Todas estas parábolas y metáforas son de alguna manera reflejo del mundo contemporáneo, ¿no?, y analizan diferentes cuestiones. Como digo, son relatos que se han ido, que Octavia Butler los redactó entre los 70 y los 90.
Uh-huh. Luego leía también que bueno, es una autora pesimista, pero que deja espacio a la esperanza, o sea, que no está todo perdido para Octavia tampoco, ¿no?
Eso es. Sí, para nosotros esta colección El origen del mundo precisamente queremos que tenga eso, ¿no? Que no construyamos distopías, que ya está bien, ya, no necesitamos más distopías, y suficiente distópico y incierto está el mundo actual, y estaba antes de que llegara el virus, como para como para estar todo el rato construyendo imaginarios de guerra o imaginarios destructivos, ¿no? Yo creo que necesitamos todo lo contrario, lo que necesitamos son utopías, mensajes favorables, un imaginario, necesitamos imaginar juntas mundos mejores, porque haremos que esos mundos sean efectivamente mejores hoy en día, ¿no? Si somos capaces de imaginarnos, si no, no habrá salida, yo creo. Y por eso creo que es importante que leamos este tipo de relatos, de cuentos, que obviamente todos tienen cosas oscuras. No sé, una amiga mía se leyó uno de los relatos, el de Sonidos del Habla, y le pareció tremendamente descorazonador, cuando a mí me parece que es un relato que abre una puerta a la esperanza. Quiero decir que luego todo es son percepciones, ¿no? Y el de Percy que hablábamos antes también, Connie Ramos es un personaje terrorífico, y lo que le pasa y cómo la encierran en el manicomio y cómo la tratan es horrible. O sea, quiero decir que por supuesto son todos libros, no son libros naïfs o cursis, ¿no? Que te muestran un futuro utópico, sí, ideal, sino que son duros, pero siempre, siempre con una puerta abierta a la esperanza y a la al imaginar un mundo mejor. Yo creo que siempre está eso de fondo, y estamos intentando publicar cosas que tengan eso de fondo, ¿no? Todas las que hemos publicado hasta ahora en esta colección pues van un poco en esa línea. Hathaway, Charlene Carruthers, también Jacinta Escudos, todos los, desde la ficción o desde el ensayo, todo lo que estamos publicando tiene un poco esa intentona de analizar de manera crítica lo que vivimos, pero siempre de una manera propositiva.
Pues no sé si lo hacíais con cierto presentimiento o no, pero desde luego para estos tiempos nos vienen que ni pintado. Y este último te quería preguntar, he visto que lo tenéis en formato de radio speech, ¿no?, en la web.
Sí, tenemos, efectivamente. Mira, el de March, pero si no lo he dicho, pero vamos a sacar esta misma semana ya, entre hoy y mañana, el ebook, o sea que será accesible. El libro en papel está teniendo... Curiosamente se está comprando mucho en la web online, o sea que la gente está confiando en que se lo enviaremos, pero también lo sacaremos en ebook. Y este, el de Hija de Sangre y otros relatos de Octavia Butler, tenemos un relato que es el de sonidos de habla. Ese relato está hecho como radioficción. Y lo hicimos con la Escuela de Teatro, de Radioteatro de Zaragoza, y ellos ficcionaron y le pusieron voz y sonido a este relato. Entonces, que además es muy paradójico, porque justo es un relato que habla de la imposibilidad del habla y de la escritura. Entonces, bueno, también por eso casi que nos gustó mucho tenerlo en esta posibilidad de poderlo tener como radioteatro, digamos, radio relato. No sé cómo se llama.
Sí. Bueno, pues si te parece, vamos a eso, vamos a vuestro espacio radiofónico también. Esto era Hija de Sangre y otros relatos de Octavia Butler, y eso, si quieres pasamos a los podcasts que tenéis ahora.
Sí, ahora estamos pues Trincheras de la Cultura Pop, justo con Elisa Macauslan y Diego Salgado. Justo acabamos de sacar un programa, acaban de hacer uno sobre pandemias, que es súper recomendable su escucha. Está como siempre accesible en nuestra web, en el apartado de radio, con Sony, que es .org, con Sony con dos N's al final, WN, y latina .org, con Sony. Y en nuestra web se pueden encontrar, o también en iVoox, se pueden encontrar todos los podcasts. Y este, como digo, Elisa y Diego hacen un análisis histórico sobre diferentes pandemias, hablan de la gripe española, de por qué se le llamó así, de cuál ha sido la producción cultural que produjo la pandemia o que han producido las pandemias, cómo se han tratado. Es curioso porque ellos sostienen la tesis de que en realidad las pandemias han sido tan comunes a lo largo de la humanidad que nunca se les ha dado mucha importancia a nivel de creación cultural y simbólica. Es decir, lo que vienen a demostrarnos es que si bien se han construido un montón de relatos, películas, ficciones, ensayos, documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, apenas tenemos relatos y ficciones sobre, por ejemplo, la gripe española, ¿no? Está menos representada, sí, digamos, por ejemplo. Entonces, eso es bastante curioso, ¿no? Como dicen que, claro, quizás lo que nos está pasando ahora también es que estamos en un momento en el que nos creemos invencibles como seres humanos y el volvernos a a demostrar que somos animales, dicen esto Elisa y Diego, es un poco la tesis que tratan en el podcast, pues el demostrarnos que estamos tan...
Sí, vulnerables, expuestos.
Sí, tan vulnerables, eso es, tan vulnerables y tan condicionados por la naturaleza como eran nuestros antepasados, ¿no? Parece que se nos ha olvidado ya con la sofisticación de nuestras vidas. Y bueno, lo que vienen a recordarnos es eso, que las pandemias han estado ahí siempre, que los virus han estado ahí siempre, que ha habido, van haciendo como un recorrido histórico a través de diferentes momentos, o de la peste, bueno, y cómo se ha ido representando eso a través de la literatura del cine. Es absolutamente recomendable, la verdad. Como siempre, Elisa y Diego son maravillosos y da gusto escucharles, y bueno, esta vez pues se han hecho ese programa, como digo, especial para todo lo que estamos viviendo, y merece, yo creo que merece la pena, porque además tratan otra perspectiva, no tan arraigada como nos está pasando en los medios de comunicación, que todo es el número de muertes,
sí,
como una tos
con cuentagotas todo, sí.
Eso es.
Sí, yo también, eso me parece que para tener una imagen más global de este fenómeno y salir de esa visión túnel tan opresiva y angustiosa, pues está bien, está muy bien la propuesta, sí.
Sí, que además no se trata tampoco de escaparse o de huir de la realidad, sino de mirarla de otra manera, ¿no? Yo creo que lo que está pasando mucho, la sensación que tengo es que en los medios de comunicación generalistas lo están haciendo todo desde una visión microscópica, concreta, y una y otra vez, y vengan machaconamente con los mismos datos, pero que también es interesante cuando respiramos un poco y escuchamos desde otra perspectiva, o cuando tenemos la capacidad, pues es como Elisa y Diego, que nos hacen un recorrido histórico, que de repente pues estás escuchándolo y a mí por lo menos me ayuda a respirar.
Sí, ya me imagino, sí. Nos dejan además una amplia bibliografía, por lo que he visto, también
para investigar
por nuestra cuenta.
Eso es. Siempre, Elisa y Diego, ellos siempre dicen además que ellos no quieren responder preguntas, que ellos lanzan las preguntas. Incluso con este fenómeno dicen que es demasiado pronto para quizás poder hacer un análisis certero, porque estamos viviéndolo de pleno. Entonces, lo que sí que lanzan, eso, como digo, son muchas cuestiones. Y siempre nos abren la puerta a que podamos investigar por nuestra cuenta, con muchísima bibliografía. Sí, así es.
Bueno, pues Trinchidas de la Cultura Pop, último podcast sobre las pandemias. Así que dadle una escucha, que seguro que respiráis mejor. Y nada, pasamos a con Sony Gela para cerrar esta colaboración.
Eso es, precisamente, pues mira, con Sony Gela habla de esto, de las habitaciones que se suceden así continuamente en estos momentos que estamos trabajando así, pues esto que acaba de pasar nos pasa continuamente, porque es como si estuviéramos en una casa colectiva que está ubicada en diferentes ciudades al mismo tiempo. No es una casa con habitaciones, una habitación en Gasteiz, la otra puede estar en Guecho, que es donde estoy yo ahora, o sea, pero estamos todas como parte del mismo edificio, de la misma casa, del mismo hogar. Pues eso es lo que queremos hacer un poco con Sony Gela. Lo que hemos hecho es intentar estos días pues reaccionar, como están reaccionando también muchas otras editoriales y librerías, como decía antes. Estamos intentando ofrecer podcasts, lecturas, e-books, para todo este tiempo de cuarentena. Estamos intentando reaccionar, y por eso el libro de Donna Haraway y el de March Percy los hemos convertido al e-book, que no los teníamos, y estamos intentando, pues en ese sentido, poder proveer contenidos para estos días, ¿no? Porque es curioso que si bien se ha detenido y estamos sufriendo muchísimo desde la cultura, este cambio y esta situación tan drástica que nos está tocando vivir, al mismo tiempo la cultura es una de las vías de escape que estamos encontrando contra el estrés y el miedo estos días, ¿no? Entonces nos apetecía compartir contenidos, estamos haciendo una biblioteca colectiva y estamos pidiendo a compañeras colaboradoras y cómplices nuestras que lean un fragmento de algún libro que recomiendan para estos días, y no tiene por qué ser un libro nuestro. Nos interesa hacer una biblioteca colectiva y no tanto una propaganda de lo que hacemos, sino también una cuestión de poner en valor el sector del mundo del libro, ¿no? Por supuesto que también estamos haciendo cosas para mantener o para proveer de nuestros propios contenidos, como digo, lo del ebook, pero también haciendo pues esta biblioteca colectiva, recordando también a otras editoriales de nuestro entorno. Todo eso se puede seguir tanto en nuestro canal de YouTube como en Instagram. Eso, por un lado, esta cuestión, esta actividad de la biblioteca colectiva que os digo. Por otro lado, vamos a iniciar también un podcast nuevo que lo haremos desde el confinamiento, que se llamará así, Habitación con Sony. Y bueno, básicamente esto es lo que vamos a hacer. Tampoco queremos sobresaturar las redes, tampoco hemos decidido hacer las cosas con calma. Hemos decidido hacer una actividad o hacer actividades en esta cuarentena, pero también creemos que el silencio es necesario. Está habiendo también una sobresaturación de actividades, que si yoga, que si no sé qué. Y si, madre mía, estoy más estresada entre hacerla y castola con el crío, luego al gimnasio, sí. Luego...
Uf, o sea, sí, es como un cualquier estrés. Cosa se convierte en trabajo.
Sí, sí, entonces también un poco de silencio. Así que hemos decidido, como decía Ovidio, practicar la ausencia-presencia, ¿no? Para hacer una presencia constante, pero estar en una cosa ahí como entro pero salgo, pero intentar no desaparecer del todo, pero tampoco sobresaturar con actividades, porque también luego eso es peligroso y no se puede acabar precarizando tampoco al mundo de la cultura, ¿no? No podemos ahora empezar a pedir a colegas, ¿me puedes cantar una canción? ¿Me puedes? Y no pagar a nadie. Entonces, hay que tener cuidado también.
Sí, hay que pensar así en todas las consecuencias. En cualquier caso, con Sony Guela lo agradecemos, así que visitar con Sony Guela esta biblioteca colectiva. Y María, mía, es que por asomarte a nuestra habitación propia y por compartir la vuestra, la de con Sony.
Claro que sí, eso es, somos, ya te digo, una casa comunitaria con habitaciones, sí, en diferentes lugares del mundo.
Desordenada y ecléctica, pero activa.
Eso es, caótica, efectivamente.
Pues, así sí. Que nada, ánimo y volveremos a hablar pronto.
Mucho ánimo y Millesker por seguir también.
Bye, Millesker.